Distrito 15. Amparo Ginés.
Lo más importante a las 11 y 27 minutos es contarles que a esta hora siempre tendremos tertulia, un poquito antes tal vez, y que la va a preceder ese punto de vista, esa columna semanal que hoy nos ha traído José Manuel Laje, portavoz del Gobierno Municipal de A Coruña. Pero ahora los protagonistas son plurales, son muchos, y espero que me acompañen muchos días, porque su punto de vista es lo más valioso que tenemos en esta casa. Saludo a Susana Soneira, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense. Susana, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Amparo, y darte las gracias porque me hayas invitado a esta tertulia, aunque lo voy a tener difícil con los contertulios que tengo aquí, porque son ya expertos, ¿no?, en la materia. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible para, por lo menos, quedar bien, y sobre todo, darte las gracias para que nos hayas invitado a los graduados sociales, en este caso, a su presidenta, porque es muy importante la visualización de nuestro colectivo, ¿no?, que al fin y al cabo, sabes que asesoramos al 80% de la pequeña y mediana empresa.
¿Cómo no? ¿Cómo no teneros con nosotros? El gusto, desde luego, que es nuestro, y el valor que tenemos, sin duda, es el de la gente que está como vosotros hoy aquí, como es el caso de Gabriel Tirapo, a quien no veo desde hace mil años, tengo la sensación, y que estoy encantadísima de verte, y de verte también, Gabriel, bienvenido.
Lo mismo digo, Amparo. Gabriel, es un placer volver a esta agradabilísima tertulia.
Ya saben que Gabriel Tirapo es ingeniero de minas y también es el presidente de la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Galicia. Y me acaba de decir que acaba de cumplir...
voy a cumplir este año, el 29 de septiembre, 50 años de Galicia, de Coruña.
Así que imagínense, cual, qué punto de vista más cualificado.
Bueno, al menos muy antiguo.
Gracias también por estar aquí. Miguel Miragaya es arquitecto, es el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña. Ya nos ha acompañado también en más tertulias, con permiso de la pandemia. Miguel, un gusto verte de nuevo.
Igualmente, buenos días y muchas gracias por invitarme a esta nueva temporada.
Pues gracias, desde luego, a vosotros. Nueva temporada que empezamos con mucha ilusión. No sé si tanta... Igual regular o con más o menos presiones, no sé a qué lado ponerme, si al de Pedro Sánchez, que está con la presión estos días encima, o al lado de los sindicatos, que son los que le han puesto el ultimátum con la cuestión del salario mínimo interprofesional. Pero la primera pregunta sería, voy a empezar por ti, Susana. Este es el gran debate. ¿Es el momento o no es el momento, ahora mismo, en el que tratamos de arrancar económicamente, cuando la pandemia todavía no se ha marchado, estamos apenas sacando la cabeza después de la quinta ola y todavía quedan ERTEs y todavía hay muchas bajadas de persianas y está muy reciente la última subida? ¿Es el momento, económicamente hablando, o no lo es para plantear esta subida?
Yo voy a contestar a la pregunta, pero la voy a contestar de manera personal. Quiero decir que es una opinión muy personal, no tiene nada que ver, ¿no? No la voy a contestar como presidenta del colegio, aunque bueno, todo tiene relación. ¿Es el momento o no es el momento? Pues eso es una gran pregunta, Amparo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos retrotraemos al año 2019 y vemos la encuesta, ¿no?, del EPA, nos ha demostrado de alguna manera que el incremento brutal, ¿no?, que se hizo del salario mínimo interprofesional no solo no destruyó empleo, sino que evidentemente se ha incrementado el empleo. A mí me gustaría decirte si es el momento o no es el momento con un ejemplo. Te voy a poner el ejemplo de una empleada del servicio doméstico y un empleador o empleadora del servicio doméstico. Si tú le preguntas a un empleado o empleada del servicio doméstico si es el momento, te va a decir que sí. Si se lo pregunta, sin embargo, al empleador o empleadora, te va a decir que no. ¿Y por qué pongo este ejemplo concreto? Podría poner también a un trabajador o trabajadora del sector agrario. ¿Por qué lo pongo? Lo pongo porque, evidentemente, yo entiendo que una sociedad, para que se haga sociedad, para que vaya adelante, evidentemente tiene que haber unos salarios dignos, ¿no? Y se tiene que incrementar el salario mínimo interprofesional, porque si tú lo comparas con el resto de nuestros vecinos europeos, salvo creo que es Lituania, quiero recordar, todos se han incrementado el salario mínimo interprofesional. ¿Cuál es el problema de este incremento? Que sí que es cierto que, como hubo un incremento tan considerable, es decir, del año 2018 al año 2019, pasamos de 735, creo recordar, ¿no?, a 900 euros. Claro, ahora, si esto lo comparamos con los salarios medios que tenemos en la actualidad en las empresas que están afectadas por convenios colectivos, vemos que los salarios medios, digamos, que se han estancado o se han congelado, o los incrementos que se han realizado han sido realmente mínimos o simbólicos. Un poco, ¿qué quiero decir? Que parece que los salarios medios cada vez se van acercando más al salario mínimo interprofesional. Esto es un poco lo que quiero decir. Por tanto, aquellas personas que necesitan contratar a unas personas de estas características, claro, tienen que pensar que tienen que desembolsar un salario que no es menor en comparación con estos salarios medios de los que te estoy hablando. Por tanto, evidentemente, es el momento, hombre. Podría ser el momento, porque vemos que hay una reactivación económica, pero no cabe duda que las pymes, que son las que realmente están liderando nuestro país, y por supuesto son la gran mayoría en nuestra comunidad autónoma, hablan de prudencia y de moderación. Y claro que hay que hablar de prudencia y de moderación, Amparo. ¿Por qué? Porque evidentemente para ellas, dado el... hay muchas empresas, muchas pymes que todavía, hay muchos autónomos que están todavía con cese de actividad.
Claro.
Hay empresas que todavía tienen ERTE. No me quiero, me parece que me estoy enrollando un poco, pero ya concluyo diciendo, moderación, prudencia, incremento sí, pero yo creo que tiene que haber un pacto social importante, y una mesa, y negociar. Negociar para que esto, para que España pueda reactivarse económicamente, que parece que vamos en la senda.
Gabriel, es uno de los temas de los últimos días.
Y es un tema en el que yo tengo una opinión que difiere de la de Susana, porque le doy otro enfoque. Yo no relaciono, digamos, con el salario medio, el salario mínimo, yo lo relaciono con el paro. Es decir, para cualquier incremento en los salarios que reciben los españoles, hace falta dinero. Y ese dinero hay que sacarlo de algún sitio. Y este momento en el que tenemos un paro que triplica el de la mayoría, el de la media de los europeos, un paro que nos distingue muy especialmente, y eso que todavía mucha gente vive de un ERE, que nos va a llevar indudablemente a una situación de paro muy grave, pensar en todos estos incrementos que políticamente son muy apetitosos,
muy vendibles, ¿no?
Muy vendibles, pero evidentemente es muy fácil hacer política diciendo te voy a pagar más, te voy a no sé qué, te voy a no sé cuántos, pero ¿con qué? A mí me preocupa mucho más la gente que está en el paro que la gente que vive del salario mínimo interprofesional. Y por otra parte, cuanto más suba, teniendo en cuenta el carácter o la forma de ser que tenemos los españoles en general, no deja de ser un incentivo para no querer trabajar y vivir del salario mínimo. Porque claro, si no rasco bola, o sea, yo voy por ahí, veo a la gente, pues, de ciertos puestos de trabajo, y digo yo, Dios mío, bendito, pero este hombre, aunque esté ganando el salario mínimo interprofesional, está ganando más de la mitad de lo que está ganando hoy en día un arquitecto en paro. No es una alusión, Miguel. Un arquitecto en paro, que tengo muchos amigos que en estos momentos las están pasando canutas, después de 18 años de estar trabajando, estudiando, y teniendo que vender las cosas familiares porque están en el paro y no encuentran trabajo. Esa debería ser la preocupación de los sindicatos, de los políticos y de los españoles. La gente que no tiene trabajo. Y sobre todo, no olvidemos que esos dineros que en estos momentos se quieren dar para mejorar la situación política de los políticos, si se dieran en educación, en formación, realmente tendríamos un nivel social como el de Alemania, como el de Francia, como el de otros países, y volveríamos a ser una nación autosuficiente y que mereciese el respeto del resto de Europa. No lo que nos está sucediendo ahora con la situación a la que nos está llevando el gobierno actual.
De Europa vamos a hablar después, porque en esto también probablemente tenga algo que decir. Hemos hablado de pymes, hemos hablado de autónomos. Vamos con Miguel Miragaya, ¿cómo lo ves?
Yo cuando se analiza la subida del salario mínimo, creo que hay que analizar un poco más allá lo que conlleva, ¿no? Que al final yo creo que no conlleva solo subirle el salario a las personas que en este momento están cobrando esa cifra. al final eso hace que el listón inferior suba, con lo cual la tendencia será que suban todos los puestos por encima y todos los convenios, hace que las
arrastre, ¿no?
hace que las cotizaciones de los autónomos suban, con lo cual pues al final el empleador está, digamos, doblemente penalizado, ¿no? Sube su cotización y el salario que le tiene que pagar al empleado. Y por otro lado, yo creo que analizando todo esto, el momento actual en el que, como decía Gabriel, sigue habiendo muchas personas en ERTE, ¿no? Tenemos la economía ahí cogida con pinzas, pues quizá no es el momento, ¿no? Y bueno, al final es lo que dice la patronal, no es que no haya que subirlo a largo plazo, ¿no? La patronal, hasta donde yo escuché, lo que propone es pactar, congelarlo este año e ir pactando las subidas de los dos próximos años hasta acercarlo al 60% del salario medio, ¿no? No es que la patronal se niegue a subirlo en un medio plazo, ¿no? Sino que lo que parece o lo que le parece, ¿no?, sensato es esperar a que la economía se consolide o la situación económica se consolide después de la pandemia y de los efectos que tuvo para asumir esa subida.
Hablábamos antes de decisiones vendibles, ¿no? De estas cosas que siempre son una bajada de impuestos, una subida de salario mínimo, etcétera, siempre es bien recibido desde la población y siempre es un buen mensaje trasladar por parte de un político. Lo que no tengo tan claro, Susana, es cómo lo van a ver desde Europa. Estamos recibiendo las primeras remesas de ayudas de esos fondos de recuperación. España, como bien ha apuntado Gabriel, es uno de los países que más renquea de la cuestión del desempleo. Y que empiecen a llegar las ayudas europeas todavía sin haber realizado determinadas reformas. Ojo, que nos han hablado del poder poner peajes a las autovías y demás. Eso se quedó ahí en un limbo que veremos cómo evoluciona. Pero ¿cómo puede ver Europa que un país vulnerable como España, que todavía no estaba recuperado desde el punto de vista del empleo, desde luego no lo estaba después de la última crisis, ahora se pueda permitir una alegría como esta si finalmente se determina que se produzca esta subida? ¿Cómo crees que lo interpretará Bruselas?
Pues yo creo que Bruselas lo debe interpretar como realmente lo que es la subida. A ver, yo evidentemente no discrepo ni difiero para nada lo que dice Gabriel, porque me creo que ha hecho una exposición brillante, igual que Miguel. Quiero decir que creo que estamos los tres de acuerdo. Lo que pasa es que quizás a lo mejor yo lo veo desde el punto de vista de la justicia social, porque aunque estoy aquí es una opinión muy personal, evidentemente soy graduado social hasta la médula y voy a vivir y morir como graduado social, ¿no? Entonces, para mí la justicia social es muy importante. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre lo que es la clase trabajadora y la clase empresarial. Si es cierto lo que acaba de decir Miguel, que no cabe duda que a los autónomos esto le va a repercutir, efectivamente, en las cotizaciones y tal. No es menos cierto que si incrementas el salario mínimo interprofesional, también estos trabajadores con ese incremento van a pagar impuestos y también van a pagar sus cuotas a la seguridad social, ¿no? También tiene toda la razón Gabriel en decir que las listas de el paro está ahí, pero yo creo que Gabriel coincidirás conmigo en que nos asustábamos cuando se incrementó el salario en el año 2019, porque parece ser que sí que iba a haber muchísima economía sumergida y muchísima gente desempleada, y sin embargo se produjo el efecto contrario. Yo creo que tienes razón, Amparo. Evidentemente ahí tenemos unos fondos muy importantes que lo que tiene que hacer este país, y este gobierno, ahora mismo este gobierno está gobernando un gobierno de coalición, que podemos estar de acuerdo o no en este gobierno, pero lo que tenemos que decirle, lo que tenemos es que exigirle al gobierno que esos fondos se inviertan y se inviertan bien, ¿no?
Exactamente.
como no puede ser de otra manera, ¿no? Y yo mucho me temo que a lo mejor, por lo que dices tú, porque estamos con temas políticos, estamos con fricciones, el propio gobierno, ¿no?, está constantemente con fricciones, pues a lo mejor perdemos esta gran oportunidad. Y posiblemente Europa, Bruselas, no pone las manos en la cabeza por el pequeño incremento, porque al fin y al cabo el incremento que se quiere parece ser, ¿no?, se está hablando de entre 12 y 15 euros, creo, sí, que yo, que es esta horquilla, ¿verdad, Amparo? El problema, yo creo que Bruselas, por lo que vuelvo a decir, porque ha incrementado los salarios mínimos, ¿no? Todos los países vecinos. Yo creo que Bruselas lo que tiene que mirar con lupa es cómo se distribuyen esos fondos, para que esos fondos lleguen a un buen destino. Y evidentemente, lo que digo siempre, este país es muy rico, porque con todo lo que se ha dilapidado todavía seguimos manteniéndonos. Sí, sí. Pero claro, si no ejercemos un control, y un control exhaustivo, y un control como es debido, mucho me temo que va a volver a pasar como en épocas anteriores. Por tanto, con respecto al salario mínimo, yo creo que Bruselas no lo ve mal. Es más, yo creo recordar, a lo mejor estoy equivocada, incluso de alguna manera nos está diciendo que debemos incrementarlo, pero claro, lo que hay que hacer es hacer las cosas de una manera, como dice Gabriel, con sentidiño y bien.
Con sentidiño, porque aquí somos expertos en planes de reindustrialización y en lluvia de dineros que después no han conseguido gran cosa. Le tendremos que demostrar a Bruselas que apostamos por ese cambio de modelo que va mucho más allá, muy ligado a la economía verde, pero que buscamos un cambio que realmente cambie, por ejemplo, esa dualidad del mercado laboral. Digo yo, pero esto lo digo yo, Gabriel.
Yo lo que sí que te puedo decir, Amparo, y también le digo a Susana y comparto con Miguel, que para todas estas... vamos a ver, el criterio de lo que es bueno y lo que es malo debería ser un criterio técnico y no un criterio político. Y efectivamente, Europa, que tiene muy poco poder político sobre los países, pero que tiene bastantes técnicos, muy bien pagados, por cierto, para analizar las situaciones, tiene que tener absolutamente claro que el subir, como tú has dicho, 12 euros el salario mínimo interprofesional no representa en nada en la economía de nadie. Entre otras cosas porque ser pobre es no tener, por mucho que se tenga, suficiente para satisfacer las necesidades que uno tiene. Y ser rico es que, por poco que se tenga, uno se organiza para satisfacer las necesidades prioritarias que tiene. Entonces, el ser rico o el ser pobre no depende de ser obrero o ser empleador. No consiste en ganar poco o en ganar mucho, sino en tener la formación y la educación suficiente como para ajustarse a lo que uno puede disponer. Por lo tanto, eso, que me parece que es de una evidencia absoluta y rotunda, se ve desde Bruselas. Y si Bruselas te está diciendo, oiga, necesitan dinero, como dije antes, y si para conseguir dinero el Estado va a subir o propone que se suba el coste de las autopistas, yo me pregunto si alguien se ha mostrado...
Propone ponerle coste a las autovías.
No de las autopistas, claro, de las autovías. Perdóname, gracias, Amparo. Pero entonces, imagínate lo que te va a subir todo lo que te tenga que venir por transporte. Eso que estabas comprando ahora en Amazon porque te resultaba mucho más barato, como tengan que pagar los transportistas las autovías con dinerito, se te va a duplicar o Dios sabe cuánto. Entonces, está el sinsentido de no saber interpretar los mensajes subliminales de Europa, que a mí me produce urticaria. O sea, y no digo más.
Miguel, vamos a cerrar contigo. A ver, ¿nos podemos poner en la cabeza de alguno de esos técnicos europeos para saber cómo están leyendo estos titulares últimamente?
A ver, yo creo que en concreto la medida del salario mínimo a lo mejor no es algo que se interprete de forma negativa por parte de Europa. Uno, porque no va tan ligada a los costes del país, porque el salario de los empleados públicos va aparte y está totalmente desligado del salario mínimo. No afecta, digamos, ni a los gastos ni a los ingresos, o bueno, a los ingresos afectaría por la vía de las cotizaciones en teoría, aumentándolo si sube el salario pero se mantiene el empleo, ¿no? Pero bueno, lo que yo sí que entiendo que mira Europa o busca Europa, cuando aporta fondos europeos o algo que valora, digamos, es la estabilidad de la economía y la estabilidad del mercado laboral, ¿no? A mí otra cosa por la que antes quería manifestar o creo que no es el momento es porque al final rompe un poco el diálogo social, ¿no? Evidentemente el gobierno puede subir el salario mínimo interprofesional vía Consejo de Ministros. Ahora, es cierto que hasta ahora y especialmente en estos meses anteriores, pues parece que hubo una buena sintonía,
¿no? Momentos, sí, sí.
Sí, pero quitando momentos puntuales, el diálogo social sirvió para llegar a acuerdos, pues, en tema ERTES, en tema reforma de las pensiones, sí. Y digamos que esto lo rompe, a lo mejor, por algo que en la práctica no tiene mayor importancia, ¿no? Al final se está hablando de, creo recordar, entre 12 y 19 euros en tres meses. Bueno, pues a lo mejor en la práctica que un trabajador de aquí a final de año vaya a cobrar 60 euros más al mes, pues no es lo más significativo, y si la ruptura de ese diálogo social puede afectar a la estabilidad de ese diálogo a largo plazo y al diálogo que necesita la economía española para,
en este momento,
para consolidarse.
Uh-huh. Bueno, sería como mucho ruido para pocas nueces. Me quedo con el mensaje. No tenemos tiempo para más. Ha sido un gusto, no os imagináis cuánto teneros aquí. Susana Soneira, mil gracias.
De nada.
Hasta la próxima. Gabriel Tirapu, un placer reencontrarnos.
Hasta siempre, querida.
Nos vemos. Miguel Miragaya, hasta una próxima ocasión. Ha venido aquí La Opinión a nuestro estudio y ahora nosotros salimos a los barrios.